Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, acá en la ciudad de Miami, capital del sol, y de repente de la lluvia también, ¿sí? Así que este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana subiendo cuesta de martes.
Sí, una cuestecita.
Sí, bueno. Martes, sí. 8 de septiembre, día de la patrona de Cuba, la Caridad del Cobre, ¿no?
Efectivamente, de Cachita.
Ah, efectivamente, como tú lo has dicho, y 8 de septiembre, martes del 2015.
Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan gracias a Moisés con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Estado de Girón, el control del sonido tempranero. Ahí tenemos la producción, Ernesto Manuel Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba expulsa a diputado chileno que marchó pacíficamente junto a las damas de blanco por las calles de La Habana. El Congreso de Estados Unidos regresa hoy tras un mes de vacaciones con asuntos fundamentalmente sobre la mesa. Los guatemaltecos buscan un gobierno libre de corrupción con la elección de un candidato que no es político profesional. Y la ONU exhorta a la Unión Europea a abrir más centros de acogida de refugiados en Italia, Grecia y Hungría.
Pasamos con las informaciones en detalle. Diputado chileno expulsado de Cuba por marchar pacíficamente junto a las damas de blanco denunció a su regreso a Chile la represión en la isla. Miguel Cabrera reporta desde la Nación Suramericana.
Prácticamente sin excepción, la prensa chilena refleja la denuncia del diputado por el movimiento Evópoli, Felipe Kast, quien sufrió detención, paliza y expulsión de Cuba por marchar pacíficamente junto a las damas de blanco en la capital del país. Kast relató que un grupo de choque de cerca de 100 personas, vestidas de uniforme y de civil, llegaron al lugar y sin mediar diálogo fue esposado, golpeado en el suelo, detenido por cerca de 3 horas y expulsado del país. Dijo Kast que el gobierno cubano golpea a sus propias mujeres.
Y ver que un Estado, un gobierno, golpea a sus propias mujeres, sin lugar a dudas, muy duro. En Chile en el pasado ya vivimos violaciones a los derechos humanos.
El diputado recordó que esta es la 21ª vez que se repite lo que denominó agresión brutal y que si no fuera por su caso no se hubiera informado sobre la represión en Cuba. Si el vicepresidente de Evópoli, Luciano Cruz, afirmó que la dictadura cubana tendrá que dar explicaciones, el diputado oficialista Jorge Tarut calificó de imprudente la actitud de Kass, pero significó la total falta de deferencia del gobierno de Cuba hacia un parlamentario chileno. Por su parte, el jefe de la bancada comunista en la Cámara Baja, Daniel Núñez, señaló que la intención de Kass era boicotear el acercamiento entre Chile y Cuba, que tuvo como punto importante la visita reciente del canciller austral a la Antilla. El diputado chileno viajó a Cuba como turista para ver a su familia en la isla, señaló. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
La colecta a través de la internet para comprar una casa a un adolescente cubano que reside en una precaria vivienda en Centro Habana sobrepasó los 20.000 este domingo, confirmó uno de los creadores de la campaña de recaudación en el sitio digital GoFundMe, Enrique Ricabal. Nuestra colega Lisandra Blanco nos informa.
Ya llegamos a la meta que queríamos. Oh, súper contento. Demoró mucho menos de lo que pensábamos. De hecho, yo sabes que ya te había comentado que yo lo chequeo cada 3 segundos, pero Frank Boycán me mandó un texto con la foto que se había sobrepasado. Parece que a última hora un donante que nada, le gustó la historia y quiso ayudar, donó $3,000 y fue la persona que nos... Estábamos en 17,400 y pico y quizás esa persona donó $3,000 y nos tiró completamente por encima de la meta. Gracias a Dios.
¿Ya le han dicho que a la cifra que llegaron a Abraham y las gestiones que se han hecho?
No creo que él lo sepa. Tenemos varias cosas que tú sabes arreglar y ya empezar con la segunda etapa de la campaña, que sería pues entonces consolidar esto y empezar a buscar una propiedad para ellos.
¿Vas a informarle a la gente de cada paso de esta campaña, del resultado de sus donaciones?
Exactamente. Bueno, sí, he estado en contacto desde que esto funcionó. Ya he estado en contacto con todas las personas que me han seguido, todas las personas que me preguntan, todas las personas que me hacen email. Enseguida pude pedir varios updates para que las personas supieran que ya habíamos llegado. De hecho, todo el que ha donado está súper contento, todo el mundo está súper contento de lo que se está haciendo. Las propiedades estamos buscando todos. Es decir, Frank me mandó ahorita una información, ya hablé con la señora, no creo que esto funcione, pero así poco a poco, entre todos, pues vamos a ir buscando lo mejor posible para ver cuál se encuentra, entonces con la mejor cantidad posible para también poder ayudar un poquito.
Nuestra colega Lisandra Blanco pudo conversar con Ricabal respecto a los esfuerzos realizados para ayudar en la isla al joven cubano Abraham Barcour y quien vive con su madre y hermano mayor en una habitación minúscula en el barrio de Colón.
Exactamente a las 5:07, un grupo de 7 médicos que se hallaban varados en Colombia llegó a Miami tras obtener un permiso de entrada a Estados Unidos bajo el programa Cuban Medical Professional Parole, informaron los medios locales.
Este grupo se suma a otras decenas de médicos que han llegado en las últimas semanas a Estados Unidos. Por lo menos un millar de profesionales de la salud cubanos han huido de Venezuela y buscan desde Bogotá el refugio en Estados Unidos.
En otras informaciones, el Congreso de Estados Unidos regresa al trabajo esta semana con 2 asuntos fundamentales sobre la mesa: el interés republicano por derrotar el plan nuclear iraní y la siempre difícil negociación sobre el presupuesto federal.
La mayoría republicana en las 2 cámaras pretende sacar a flote una resolución contra el acuerdo alcanzado con Teherán y las potencias mundiales: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania.
Hasta ahora todo aparenta que la minoría demócrata en el Congreso ha asegurado el apoyo para un veto del presidente para Obama a cualquier acuerdo republicano.
El comediante guatemalteco Jimmy Morales advirtió que deberá trabajar el doble para llegar a la presidencia de Guatemala tras avanzar una segunda ronda electoral. Cristina Saicedo nos informa.
La incertidumbre política de los guatemaltecos se prolonga y de los 3 líderes de la contienda por la primera magistratura, el comediante Jimmy Morales al parecer se encuentra a la cabeza.
Como pueden ver ustedes técnicamente y con el ingreso de la información, será un posible empate para el segundo lugar en la elección presidencial. Pero pero esto es el tema de los resultados preliminares.
Los guatemaltecos piden un gobierno libre de corrupción tras una de las peores crisis políticas en esa nación, en tanto que el Tribunal Supremo Electoral aseguró transparencia en el proceso.
Desde la primera información que hemos tenido, se ha estado publicando y ustedes la tienen a través de los medios de comunicación, y el pueblo de Guatemala está viendo por sus propios ojos los resultados.
El comediante Jimmy Morales, de 46 años, se hizo famoso por interpretar para televisión el papel de un simplón que accidentalmente se convierte en presidente.
Me siento contento y comprometido. Esperábamos que esto sucediera, la probabilidad era baja, pero nunca perdimos la fe, luchamos con fuerza y hoy estamos acá.
Los guatemaltecos, además de estar escogiendo a presidente y vicepresidente, están escogiendo a alcaldes y miembros del Congreso. Y si bien Jimmy Morales no ha presentado una agenda política clara, ha prometido combatir la pobreza con educación y descentralizar los poderes del gobierno. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Exactamente las 5:10 y la quincenera colombiana María Ángel Holguín dijo el domingo a El Tiempo de Bogotá que Colombia no busca ni sanciones ni condenas contra Venezuela.
Holguín aclaró que la ofensiva diplomática internacional lanzada por su gobierno solo ha tenido como objetivo denunciar los presuntos atropellos de la administración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la frontera común.
La canciller explicó que hasta ahora 1.408 colombianos han sido deportados desde Venezuela y se calcula que 15.000 colombianos han regresado a Colombia por temor a represalias en territorio venezolano.
Además, unas 3.000 personas se encuentran en el menos de una docena de albergues en la ciudad fronteriza de Cúcuta.
Exactamente las 5:11 y la ONU insta a la Unión Europea a abrir más centros de acogida de refugiados en Italia, Grecia y Hungría. Más en este informe del servicio de radio de la ONU, en la voz de la periodista Carlota Fluxá.
El sur de Europa necesita nuevos y grandes centros de procesamiento de asilo político para responder a la crisis de refugiados en el continente, dijo el titular de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. El llamamiento de Antonio Guterres se produjo en un momento en el que el número de mujeres y niños desesperados que llegan a las fronteras europeas se ha disparado. La mayoría huyen del conflicto en Siria. ACNUR estima que unas 200.000 personas necesitan refugio en Europa. Por eso la agencia urgió a los Estados miembros a ayudar más a los refugiados y abrir nuevos centros de recepción en Italia, Grecia y Hungría. En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de ACNUR, Melissa Fleming, dijo que una reforma integral de la política de asilo impediría que los traficantes de personas exploten a las personas desesperadas. Hay mucho miedo entre los refugiados. Sienten que han sido engañados. No saben lo que les va a pasar. Al no tener centros de procesamiento, básicamente se están entregando beneficios fáciles a los contrabandistas, dijo la portavoz. ACNUR asegura que el enfoque de la Unión Europea es fragmentada y requiere un gigantesco esfuerzo común de cara a lo que ha calificado como la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, anunció este lunes que un dron británico mató a 3 militantes del Estado Islámico en Siria en el primer ataque de la Fuerza Aérea del Reino Unido a ese grupo extremista en territorio sirio.
Cameron explicó ante el Parlamento que 2 de los militantes islámicos eran británicos y que el blanco del ataque de precisión efectuado el 21 de agosto era el yihadista Riyad Khan.
El primer ministro dijo que fue un acto de defensa propia porque había indicios claros de que esos individuos planeaban y dirigían atentados contra el Reino Unido. Cameron agregó que el gobierno hizo consultas para asegurarse de que el ataque se ceñía a la legalidad.
Hasta ahora las fuerzas británicas habían participado solo en los ataques de la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico en Irak, pero no en Siria.
Los militares pakistaníes anunciaron que un dron desarrollado en el país lanzó su primer ataque de misiles que resultó en la muerte de 3 importantes subversivos cerca de la frontera con Afganistán.
El portavoz militar Asin Badwad dijo en un comunicado que el avión sin piloto bautizado Burak atacó este lunes un complejo terrorista en el valle de Shawar de la provincia de Waziristán del Norte, una remota área tribal.
No se informaron detalles sobre las víctimas ni si hubo civiles entre ellas. El área no es accesible a reporteros ni trabajadores humanitarios.
¿Cerca qué partes de la región de Waziristán sirven aún de refugio a militantes y vinculados con el talibán pakistaní y comandantes fugitivos del talibán afgano?
Corea del Norte y Corea del Sur acordaron reanudar las reuniones entre familias separadas por la Guerra de Corea hace más de 60 años.
El Ministerio de Unificación de Corea del Sur informó que las reuniones se celebrarán del 20 al 26 de octubre en el centro turístico de Monte Kungang, en Corea del Norte.
La prensa norcoreana confirmó el acuerdo alcanzado en conversaciones en una aldea fronteriza que comenzaron el lunes y durarán toda la noche.
100 personas de cada país serán seleccionadas para participar en las reuniones suspendidas desde febrero del 2014.
Millones de coreanos quedaron separados por la guerra de 1950 al 53, que dividió la península entre el norte comunista y el sur democrático.
Muchas de esas familias pasaron décadas sin contactos entre sí hasta la primera reunión intercoreana celebrada en el 2000. Son las 5:15 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando con muchísimo placer contigo este martes. Pues Lucy García, Moisés López, Tabo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Aquí a las 5:30 de la mañana tenemos para ustedes pues el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene por acá preparada, Madeleine Hidalgo, siempre en el contexto del espacio Alborada Guajira. Estamos conversando con Lucy, algo de la buena música también, mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el curso del fin de semana se desarrolló sobre las aguas del Atlántico la tormenta tropical Grace, con una trayectoria muy parecida a la de Erika, pero se presenta como un organismo más débil. Grace, con vientos de 65 kilómetros por hora, se halla a unos 2.000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores y un curso al oeste a 30 kilómetros por hora. Trayectoria esta que debe llevarla al norte de ese grupo de islas en la mañana del viernes. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día muy caluroso, con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba expulsa a diputado chileno que marchó pacíficamente junto a las damas de blanco por las calles de La Habana. El Congreso de Estados Unidos regresa hoy, tras un mes de vacaciones, con asuntos fundamentales sobre la mesa.
Y tenemos acá a Vanelly Hidalgo, sí señor, la entrevista que nos tiene preparada para ustedes en el contexto del espacio Alborada Guajira. Vanelly, buenos días, adelante.
Muy buenos días, les saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Marianela Leiva Serrano. Marianela, buenos días.
En el día de hoy quería hacerle un breve comentario sobre la situación extremadamente caótica, por así llamarla, de la situación que tienen los niños en las zonas rurales para poder transportarse hasta la escuela. Estos niños desde horas muy tempranas deben de salir de las casas para en ese tiempo ver en qué se pueden trasladar a las escuelas. En muchas ocasiones es en tractores, esperando un carretón de caballos o una carreta de bueyes. De esta manera tan triste, ¿no? Es decir, la situación que padecemos. Entonces, estos niños llegan, pero en horas de mediodía, que hay algunos que deben almorzar en sus casas, es la misma. En muchas ocasiones, estos niños tienen que caminar largos tramos de carretera para poder llegar a su vivienda, poder almorzarse y luego entonces regresar. Creemos que tristemente está bien difícil esta situación que hay con los niños para poder transportarse. Es vergonzoso que no exista un transporte que entre a estos poblados tan alejados de la ciudad para poder llevar a estos niños a las escuelas. Una situación que nos está golpeando en nuestro país y creo que debería solucionarse porque no es posible, es una falsedad decir que no tenemos un transporte cuando vemos tantas guaguas que van a distintas casas de visita y entonces estos niños que sí lo necesitan para poder transportarse a sus escuelas no lo tienen en su momento.
La verdad, Marianela, es muy triste este testimonio porque yo he visto en muchos reportajes guaguas de turismo, quiere decir que para el turismo sigue habiendo preferencia, sigue el cubano siendo relegado y más el niño a ciudadano de tercera clase en nuestro propio país. De verdad, te quiero agradecer nuevamente por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martín. Los esperamos, no falten.
Muchas gracias.
Exactamente a las 5:21 minutos de la mañana. Y estamos por acá, claro, con Lucy. Siempre la mañana de hoy estamos a martes, estamos a 8 de septiembre del 2015. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Qué bueno pues estar aquí compartiendo con todos ustedes.
Buenísimo.
Y bueno, hay muchas noticias en el tapete, ¿no?
Sí.
Pero una de las que quería mencionar era que en el día de ayer, 7 de septiembre, en el día de hoy, mejor dicho, cuando celebra la ciudad de San Agustín, que es la ciudad más antigua de los Estados Unidos.
Efectivamente.
Celebra hoy su 450 aniversario.
450 años.
Sí, y entonces durante la semana que viene van a haber una cantidad de eventos extraordinarios, pues, todo durante toda la semana. Incluso vienen los reyes de España para celebrar, como es Felipe VI, ¿sí? Y la princesa Leticia, ¿sí?
Porque, exactamente, sí.
No sabía si era el sexto, el cuarto, el sexto.
Felipe VI y la princesa Leticia.
Ajá, Felipe VI, uh-huh. Y entonces van a celebrar la fundación de la urbe, se va a celebrar en el día de hoy, que fue el 8 de septiembre de 1565,
increíble.
Y la fundó un asturiano, uh-huh. Pedro Menéndez de Avilés.
Sí.
Y durante todos estos días, pues San Agustín ofrece a los vecinos y a los visitantes un gran festival con actividades musicales, culturales, gastronómicas, en lo que es el casco antiguo de la ciudad, decorado con banderas españolas, por supuesto, para conmemorar esta histórica efeméride. Hoy se va a haber una procesión. Va a haber una misa conmemorativa y una recreación del desembarco de Pedro Menéndez de Avilés en la misión Nombre de Dios, donde se cree que se celebró además el primer rito católico, sí, en los Estados Unidos. Y con este tipo de actividad, pues, se destaca la relación histórica entre España y la ciudad. Y esto termina con un foro España-Estados Unidos que se celebra del 18 al 20 de septiembre. Va a tener la presencia del rey de España, Felipe VI, la reina Leticia, que llegan a sus, allá a San Agustín después de haber visitado Washington, donde el jefe de Estado español se reunirá el próximo día 15 con el presidente estadounidense Barack Obama. Y es algo que se está celebrando, todos los años se celebra el aniversario, pero en esta
en este caso, ocasión, bueno, claro, es más especial, pues, tiene
sí, es más especial,
tiene desde simbolismo.
Además, desde su fundación, San Agustín se convirtió en la ciudad más importante de la región durante 3 siglos. La presencia española en los Estados Unidos se remonta, pues, muchísimo más atrás.
Claro, claro.
Así que, vamos, invíteme a San Agustín.
Bueno, mira, ¿por qué no? Vamos a ir, cuando terminemos el turno, nos vamos a San Agustín. No está tan lejos.
No, yo espero
unas cuantas horas por carretera.
Usted se vaya de vacaciones. Estoy soñando despierta.
Sí, unas largas vacaciones. 15 y nos vamos, largas vacaciones. 5:25 minutos de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, así que si usted se sumó a la sintonía durante la primera media hora, buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, en este amanecer de martes, segundo día de la semana. Para nosotros casi que es el primero, de la semana. Ayer fue día feriado. 8 de septiembre del 2015. Saludos, felicidad a todas las caridad que están en sintonía en el día de su santo. Sí, señor, las cachitas.
Las cachitas.
Buenos días, Lucy.
Bueno, pues tenemos que buscar aquello de, oye, me cachita.
Sí, señor.
Mulata, bonito, esa cosa. Vamos a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando su Twitter.
Así, aquí estoy.
Mira, aquí está. Aprovechen.
La pequeña pantalla.
Aprovechen ahora, que después no sé quién va a ser el Twitter ni qué va a pasar. @Martí tempranito, y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana.
Así
gracias
es.
Por su tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Líderes religiosos de varias denominaciones convocaron en La Habana a una oración por la paz con un mensaje del Papa Francisco. Mejora la imagen del presidente colombiano Juan Manuel Santos en medio de la crisis fronteriza con Venezuela. Sigue imparable la marea de refugiados de Siria hacia Europa. Y Turquía lanza nuevos ataques aéreos contra militantes kurdos en el norte de Irak.
Pasamos con las informaciones en detalle. Previo a la llegada del Papa Francisco a Cuba, este 19 de septiembre, grupos religiosos se dieron en cita en La Habana para orar por la paz mundial. Desde Washington, Yoconda Tapia con los detalles.
Líderes de la Iglesia Católica, judía y budista marcharon juntos para celebrar una misa ecuménica y rezar por la paz mundial. El acto, llevado a cabo en La Habana, contó con un mensaje del Papa Francisco en favor de la convivencia pacífica y la tolerancia religiosa. La reunión se da 2 semanas antes de la visita del pontífice a la isla.
Mientras cambian los escenarios de la historia, los pueblos están llamados a confrontarse con transformaciones profundas y a veces dramáticas. Cada vez veces más necesario que los seguidores de religiones diferentes se encuentren, dialoguen, caminen juntos y colaboren por la paz.
Según expertos, este encuentro busca incentivar la necesidad de la convivencia entre las diversas religiones dentro de Cuba.
Queremos que haya un mundo de paz y que todo se logre a través del diálogo de las personas. Además, sabemos que los creyentes en Dios, todo creyente, se domine católico, cristiano, judío, musulmán, todos tenemos el deber de trabajar por la paz.
El acto fue organizado por la comunidad de San Egidio, presente en Cuba desde 1992. Esta reunión es la segunda y se trata de un evento interreligioso y cultural que busca seguir el legado de la primera oración por la paz que convocó Juan Pablo II en la ciudad italiana de Asís en 1986. Yoconda Tapia, Washington.
La caída en las ventas de productos de Estados Unidos a Cuba pudiera tener su explicación en una silenciosa estrategia del gobierno de Cuba para dinamitar el embargo, según el analista Juan Almeida.
En un artículo publicado en la página martinoticias.com, Almeida señala que una fuente consultada en el Ministerio de Economía en La Habana señaló que el descenso comercial es solo con Estados Unidos.
Un comerciante cubanoamericano que tiene negocios con Cuba dijo conocer de una resolución que ordena a empresas cubanas a disminuir las compras a los productores estadounidenses para que estos presionen a sus senadores a favor del fin del embargo.
Otra fuente consultada por Almeida, un próspero empresario europeo que lleva años en la isla, confirmó la existencia de una orden verbal dada por el grupo empresarial Gaesa, que dominan los militantes cubanos.
La Fundación Cubana por los Derechos LGBTI impartió un taller el domingo en Centro Habana que encierra la importancia de educar a sus integrantes en el tema de la defensa de sus derechos. Su presidente Nelson Gandula nos informa.
Domingo, en el horario de las 11 de la mañana, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, invitado por la organización AfroMans, que defiende los derechos de la comunidad LGBTI de raza negra, impartió un taller a los nuevos integrantes sobre lo que es los derechos de la diversidad sexual, nuevos conceptos que a ellos le van a ayudar a su trabajo de activismo. Esto fue en Centro Habana. Pudimos contar con la presencia de 14 activistas. Este taller es como parte de una política de alianza que hay entre todas las organizaciones de la comunidad LGBTI, AfroMás, que la preside Nelson Álvarez Matute, y la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, que la presido yo, Nelson Gandullas Díaz. Tiene una gran importancia. Le estamos brindando herramientas a los activistas, cómo ellos deben expresarse, cómo ellos deben exigir sus derechos, y los estamos ayudando, pues, enseñándoles todo alrededor de los derechos humanos, derechos LGBTI, a la hora de que ellos se sientan discriminados, cómo ellos deben enfocarse y cómo deben visualizar sus derechos de la comunidad LGBTI y de los derechos humanos en general.
Bien, son las 5:36 minutos y el presidente Barack Obama firmó un decreto que obliga a las empresas con contratos con el gobierno a que ofrezcan hasta 7 días pagados por enfermedad al año a sus empleados. Tenemos en Washington a Jessel Tobias.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó un decreto legislativo para obligar a las compañías privadas que tienen contratos con el gobierno federal a que ofrezcan a sus empleados hasta 7 días pagados cuando se enferman.
Mientras volábamos hacia aquí, firmé una orden ejecutiva que obliga a los contratistas federales a permitir que sus empleados ganen hasta 7 días pagos por enfermedad al año.
Obama aseguró que la medida beneficiará de forma directa a los 300.000 trabajadores subcontratados por empresas que hacen negocios con el gobierno.
Right now we are the only advanced nation. Somos el único país desarrollado en la Tierra que no garantiza la ausencia pagada por enfermedad o maternidad a nuestros trabajadores. Tenemos a padres que deben decidir si pierden dinero o cuidan de su hijo enfermo en casa.
No obstante, el mandatario indicó que esa medida no es suficiente, por lo que instó al Congreso para que apruebe una ley para que las compañías en todo Estados Unidos con más de 15 empleados puedan ofrecer hasta 7 días pagados por
enfermedad.
Hago llamado a ambos partidos para que trabajen juntos y encuentren la forma de hacer que el pago por enfermedad y asuntos familiares sean una realidad para todos los estadounidenses.
Esta nueva medida del presidente estadounidense se suma a otras iniciativas como el aumento a $10.10 por hora el pago mínimo a sus empleados y al anuncio de un plan del Departamento de Trabajo para extender el pago de horas extras a cerca de 5 millones de trabajadores. Gesell Tobías, Washington.
La imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos se sitúa en un 33% y la aceptación de los colombianos hacia el proceso de paz con la guerrilla subió 6 puntos a un 27%. Esto según una encuesta divulgada el lunes por la firma Datesco.
El estudio contratado por el diario Bogotano El Tiempo y la emisora LAW fue hecho a 1,000 personas en 23 ciudades colombianas. El margen es del 3,1 puntos porcentuales.
César Valderrama, gerente de Datesco, explicó vía telefónica a la prensa asociada que por la crisis con el gobierno de Venezuela hay solidaridad de los colombianos hacia Santos.
Actualmente el 59% de los colombianos desaprueban la forma como Santos está manejando el país, así como la aprobación de la política exterior de su gobierno, que cayó el 29%, su registro más bajo.
De acuerdo con Datexco, el político colombiano con mejor imagen es el expresidente y ahora congresista Álvaro Uribe, con un 64%.
Exactamente, son las 5:39 minutos y el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática de Venezuela, Jesús Torrealba, se refirió en conferencia de prensa, entre otros aspectos, a la pérdida de influencia del gobierno de Nicolás Maduro en la región.
Países aliados de este gobierno, como Argentina, como Brasil, se abstuvieron. Y el CARICOM, que siempre había votado en bloque por las propuestas del gobierno venezolano, esta vez se fracturó. Unos votaron a favor de Colombia y otros se abstuvieron. Pero ninguno votó por Venezuela. Eso es lo que acaba de ocurrir en la OEA. Así que está un gobierno de capa caída, venido a menos a nivel internacional y en situación de franca caída libre a nivel nacional. En esa circunstancia, lo que importa en el caso fronterizo, nosotros exhortamos a los gobiernos a que conversen, y a que conversen rápido, a que resuelvan rápido, porque quienes están sufriendo son los seres humanos, son los pueblos. Materia interna, bueno, que sencillamente aterricemos a debatir los temas que de cara al 6 de diciembre tienen que ser debatidos y resueltos, porque aquí, el 6 de diciembre, va a haber elecciones y las vamos a ganar.
En Argentina, importantes medios de prensa apuntan a los gobiernos kirchneristas al abordar el avance del narcotráfico en el país. Carlos Cabanacal nos informa.
Eugenio Bursaco fue jefe de la Policía Metropolitana en la Argentina y es especialista en materia de seguridad y se refiere así al avance del narcotráfico en este país durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La frontera sigue siendo un colador, por aire, por tierra, no ha logrado radarizar el espacio aéreo, cosa que tiene Brasil, Chile, Uruguay, o sea, nuestros vecinos tienen su espacio radarizado, radares 3D que pueden, digamos, detectar aviones irregulares. Acá seguimos sin tener cobertura total del espacio aéreo.
Agrega este especialista que Naciones Unidas coloca a la Argentina en el primer lugar de la región en cuanto a producción de drogas después de Bolivia, Perú y Colombia. En el gobierno minimizan esta importancia diciendo que la Argentina es solo país de tránsito. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Son las 5:41 minutos. La llegada de refugiados de Siria y otros países continuó imparable este lunes en Europa, mientras los gobiernos de Alemania, Austria y Francia, y hasta el Papa Francisco, anunciaba medidas para acogerlos.
Francisco hizo un llamado el domingo para que todas las parroquias, conventos y monasterios católicos de Europa den albergue a las familias de refugiados.
Por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo que su gobierno destinará más de 6.000 millones de dólares para ayudar a los cientos de miles de migrantes que están llegando a Alemania, y el presidente de Francia, François Hollande, se comprometió a recibir a 24.000 refugiados.
El primer ministro británico David Cameron prometió este lunes que el Reino Unido aceptará hasta 20.000 refugiados de campamentos en Siria en los próximos 5 años.
Exactamente, son las 5:42 minutos. El sector conservador del partido de Angela Merkel criticó a la canciller alemana por su decisión de permitir a miles de refugiados proseguir viaje a Alemania. Boris Luis Santa Coloma informa desde Berlín.
Unos 20.000 emigrantes extranjeros llegaron este fin de semana a la ciudad de Múnich, en el sur de Alemania. El gobierno húngaro les permitió proseguir viaje hacia Alemania luego de recibir el visto bueno del gobierno de Berlín. Los países de Europa del Este se oponen a acoger refugiados por considerar que se trata de un problema creado por Alemania. Berlín amenaza con la suspensión del Tratado sobre Libre Circulación en la Unión Europea. Tenemos que ayudarnos unos a otros. No permitiremos que unos países se nieguen a ayudar a sus socios comunitarios. Tomaremos medidas drásticas para hacerles cambiar de actitud, declaró la canciller alemana Angela Merkel. La decisión de la canciller de ofrecer entrada a los miles de refugiados que estaban varados en Hungría fue criticada por la Unión Social Cristiana de Baviera. El sector conservador del partido de la canciller considera que Merkel, con su política de puertas abiertas, está estimulando el flujo de refugiados hacia Alemania. Los gobiernos de Austria y Hungría han criticado a la canciller por invitar a los sirios a refugiarse en Alemania. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bien, son las 5:44 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí de aceite para ustedes, el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá en contacto, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Seguimos con Lucy, conversando, más de la buena música también. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí recarga tu teléfono celular en Cuba con $10 o más.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Envía un correo electrónico con tu número móvil a cubacelulares@gmail.com. Sé parte del sorteo que Radio Martí realiza de lunes a viernes, seleccionando un ganador a diario. Envía tu correo electrónico ahora mismo. cubacelulares@gmail.com.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura. A continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Durante el fin de semana, la tormenta tropical Fred, que nunca significó una amenaza para los intereses del Caribe, se disipó sobre las aguas del Atlántico, mientras la tormenta tropical Grace, que se desplaza con rumbo oeste, mucho más al sur, en una trayectoria muy parecida a la de Erika, pero con menor intensidad. Sobre el nordeste del Golfo de México, frente a la bahía de Pensacola, ha surgido un débil centro de bajas presiones condiciones que está provocando nublados y lluvias sobre el norte de la Florida, pero con pocas probabilidades de desarrollo. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día muy caluroso, con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto, Clara, ya por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días.
Sí, señor.
Carito.
Good morning.
¿Qué tal de fin de semana?
Oye, fantástico, chico, magnífico.
Me alegro que la hayas pasado bien. La están pasando bien también allá en el torneo de basquetbol de la FIBA, los equipos de Argentina, México y Canadá, que ya son los tres equipos que han calificado para por lo menos los semifinales.
Oh, qué bien.
De ese torneo, peleando todavía para calificar, está Venezuela, uh-huh, República Dominicana y Puerto Rico.
Sí.
Creo que esos son los tres que todavía están con posibilidades de avanzar.
Están en la comida.
Pero de este torneo salen los primeros dos, los que terminen uno y dos, califican oficialmente, sí, para las Olimpiadas del 2016. Entonces, los próximos tres, los que terminen del tercero al quinto lugar, califican para otro torneo de calificación que se jugará del 4 al 10 de julio del año que viene. Así que hay tiempo todavía, sí, para avanzar.
Permíteme una pregunta y disculpa mi desconocimiento, pero jugadores profesionales de los equipos de basquetbol que nosotros conocemos, que hablamos de eso casi todos los días, ¿juegan en este tipo de evento, sí, por sus países?
Sí, cómo no.
Sí.
Cómo no, ahí está jugando Luis Scola del equipo de Argentina, que juega, sí, en la NBA, también Andrew Wiggins juega para el equipo de Panamá, el boricua Juan José Barea.
Sí.
Juega para el equipo de Puerto Rico. Así que sí, hay jugadores de la NBA que, exacto, están participando con sus respectivos equipos.
Qué bien, qué bien.
Antes de irme corriendo, dos noticias de peloteros de los Marlins. José Fernández,
sí,
el cubano, espera regresar este sábado a la lomita contra tus Washington Nationals.
Tremenda noticia.
En el Marlins Park. Y el que no, todavía no está listo para regresar es el niño hombre Giancarlo, sí, Stanton, que todavía no puede hacer fuerza, no tiene fuerza en la mano.
Ya
que
regresará. Seleccionó. Oye, gracias.
Dale.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Líderes religiosos de varias denominaciones convocaron en La Habana a una oración por la paz con un mensaje del Papa Francisco. Mejora la imagen del presidente colombiano Juan Manuel Santos en medio de la crisis fronteriza con Venezuela. Sigue imparable la marea de refugiados de Siria hacia Europa. Y Turquía lanza nuevos ataques aéreos contra militantes kurdos en el norte de Irak.
Bueno, son las 5:50 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Bueno, y tengo que darles gracias a Omar por unas líneas, unas palabras que nos envió desde tan lejos con relación a nosotros. Buenos días, familia. Sí, señor, muchísimas gracias por tus palabras y, bueno, un abrazo. Y efectivamente usted siempre estará formar parte de esta familia de Tempranito.
No cabe la menor duda. Efectivamente, muchísimas gracias a Omar. Y cuando, seguro, dije antes que me refería que no sabía exactamente cuál va a ser el formato, pero sí estaremos durante las cuatro primeras horas de la mañana, pues dando información, nos acompañarán otras voces, pero ustedes se van a estar informados todo el tiempo y esperamos que lo que estén concibiendo para cubrir este espacio, pues sea del agrado de todos. No puedo hablar más porque simplemente desconozco.
Claro.
No, es que desconozco si incluso se mantiene Tempranito de mañana o llevará otro nombre la revista, lo que ellos determinen, lo que que determine la administración de lo que va a ser, pero sí lo que sí estamos seguros es que van a estar bien informados.
Seguro.
Eso no va a faltar durante todo este tiempo.
Así que...
Y tú sabes que quería hablar de que allá en Moscú han atacado a las nubes. ¡Ay, Dios!
¿Han atacado las nubes?
Sí, sí, para que no llueva. Tú no vas a atacar aquí las nubes para Omar, que no llueva.
Y Omar estaba tirando flechazos.
Omar, también, con Omar. Una cerbatana.
Ah, no me digas cerbatana.
Sí, atacan...
Se la prestó a Quinteros. Pues,
sí. Cerbatana. Efectivamente, mira, durante toda la madrugada, el fin de semana pasado y toda la mañana de intensa lluvia, los moscovitas celebraron los 868 años de la fundación de la capital rusa con el cielo nublado, pero sin precipitaciones. ¿Y gracias a qué? Pues no hay precipitaciones gracias a un bombardeo de las nubes con sustancias especiales que llevaron a cabo 10 aviones equipados para ellos para que no llueva. Yo le tengo un poco de miedo a esto de que me bombardeen las nubes con sustancias especiales.
No, eso está serio, claro.
Bueno, pues así es. Omar nos puede contar después un poquito con respecto a esto. Dice que 10 aviones estuvieron bombardeando las nubes con unas sustancias especiales que impide que llueva. Y por eso, aunque estaba el cielo nublado, pudieron celebrar los 868 años desde la fundación de la capital rusa. Es algo curioso porque los trabajos para dispersar las nubes, que requiere un alto profesionalismo de los pilotos, se hacen en zonas de grandes acopios de nubosidad, entre los 3.000 y 8.000 metros de altura. En una ocasión leímos una noticia con relación a esto, no sé si fue en China o Japón, pero fue en el oriente. ¿Te acuerdas que había un espectáculo y que habían, ellos le llaman a algunos como congelar las nubes o algo así? Y esto lo explicó el portavoz de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. Los aviones empiezan a despejar las nubes a unos 150 kilómetros de la ciudad, lo que es la primera línea del frente atmosférico que afecta a Moscú. Luego se van acercando unos 70 kilómetros y finalmente actuarán en la circulación que rodea la capital rusa. Con todo esto, a diferencia de otros años en los que han logrado alejar las nubes de Moscú, en esta ocasión solo pudieron parar la lluvia. O sea, no llovió, pero el cielo nublado, no pudieron desplazar las luces, las nubes, pero definitivamente no llovió. Cuidado, no dispares las nubes, nada, las nubes.
5:55 de la mañana. Oye, vamos a... No, estoy bien...